Sé que estamos acá sacándonos fotos como siempre con Carlita Rosario Mayeli. ¿Cómo le va? ¿Qué sonrisa que tiene hoy?
Hola, Claudia García Mesa, ¿cómo le va?
Bien, acá ando cansada, un poco cansada le voy a decir hoy.
Domingo.
Es domingo, mañana.
Mañana arranca la semana.
Pero como nosotros siempre tenemos buenas noticias de teatro, sí, y algunas otras cositas más, siempre los sorteos. No se olviden del sorteo, vamos a decirlo, de Sunshine.
Sí.
Que es mañana, lo vamos a sortear. Vamos a estar anunciando en las redes.
Perfecto.
En las historias, sí, a la ganador o ganadora. Porque vos sabes que hoy a la tarde, ¡pa! Lo posteamos, sí, y un montón de gente empezó a participar otra vez. Así que yo dije, bueno, qué bueno, un montón de personas. Así que estén todos atentos que mañana anunciamos al ganador.
Perfecto. Eso, Satia, por un lado. Rayitos de sol.
Así es. Así que muy agradecidos por Elio. Sí, ya lo hemos dicho.
Sí.
Muchas veces. Pero entren a sus redes sociales y vean, porque solamente no tiene solamente agendas, tiene un montón de otras cosas, ajá, un montón de productos. Así que ahí estamos. Y también ya la semana que viene, después de este sorteo, empezamos con los otros.
Sí, ¿qué se viene?
Satia Aromi.
¡Ay, qué rico!
Aromas.
Satia Aromas, sí.
Está.
Son unos splash para almohadones, ropa, súper ricos.
Ahí está, así vamos a estar sorteando eso. Y también las clases de Kung Fu.
Yeah, 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 cha, 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 cha. La gente no me ve por la radio, pero estoy haciendo movimientos.
Yo la voy a filmar un día y la voy a subir, lo juro.
Confucienses. ¿Cómo se dirá movimiento de Kung Fu?
Confusión.
Confusionso. Confusión.
Confusión, ahí está.
Yeah.
Bueno, cuénteme, ¿qué novedades tiene? ¿Qué ha hecho usted que siempre se va a pasear por ahí, por diversos lugares?
No, estuve acá por Capital, muy domingo. Hoy miré un pedazo, la agarré en empezar. La película Up, ¿la vio usted?
Ay, sí, la del viejito que se va en globo con la casita.
¿Cómo lloro es con esa
triste,
película?
¿Por qué hacen películas tan tristes para chicos? No entiendo.
Es que en realidad yo creo que son más para grandes esas que para chicos. Porque yo me acuerdo que cuando mi sobrina era chiquita, la miramos juntas y mi sobrina miraba y lloraba, pobrecita. Y yo lloraba al lado. Éramos dos lloronas.
A mí me gustaba el nanito que le va a vender las galletas al Boy Scout y se queda ahí.
Sí, bueno, así que bueno, anduve en eso, miré un pedazo de esa peli que hacía mucho que la había visto. Y bueno, ¿usted qué hizo?
Yo miré El Padrino.
Ah.
Esa nueva reversión que hicieron.
Sí.
Excelente la película, le digo. Y después me quedé con ganas y me vi El Padrino 2.
Ah, muy bien, a pleno.
Así es. De una la vi en el cine porque la estaban dando en el cine.
Sí.
Ahí en Belgrano.
Ajá.
Y muy bien, la verdad que, ¿sabes lo que me pasó? Es que no lo reconocía Al Pacino.
¿No?
No.
Está muy viejito, pobrecito.
No, es tan joven cuando hizo esa película, que nada que ver a lo que es ahora. Muy
no, la vieja, claro, no me...
Claro, la primera, es terriblemente, yo dije, claro, y más dije yo, mire qué ignorante, lo voy a decir porque la gente tiene que saber estas cosas.
¿Qué cosa?
Yo dije, ¿no? Pero mirá vos de dónde sacó el Pacino esa manera de actuar. Dije, yo se la copió de este.
Se la copió de él cuando era joven.
Y alguien me dice, pero si es el mismo. No me dijo otra cosa más porque bueno.
Claro, y bueno.
Y ahí me enteré que era el Pacino, la verdad, le juro.
Él es el que, pero porque yo también estoy desubicada. Él es el que está con una novia mucho menor argentina, ¿no?
Estaba con una novia menor argentina.
¿Que la dejó?
No la dejó, pero bueno, esas cosas de
ella
la vida.
Ella lo dejó a él.
Y bueno, y la hija No de Al Pacino, sino la hija de esta. ¿De esta Polak, creo que se llama la chica.
¿De la ex de él?
De la ex. Y la niña está, la hija, que es modelo también, sí. Está de novia con Leonardo DiCaprio. ¿Sabía usted esa información?
Ay, pero la madre y la hija no son ninguna. Boludas, por decirlo de alguna manera.
No dan puntadas sin hilo estas chicas. Nosotros queremos algo así también.
Perdón, Radio Cultura, por decir esta palabra, pero se me salió de la boca.
Pero qué va.
Son unas suertudas estas muchachas.
¿A usted le parece?
Y bueno, yo voy a ver, no sé qué hago para que me llegue algo así.
Y no sé, yo para mí que usted anda en algo y no lo está contando. Saludamos
no,
a la gente.
Yo
que
miro
está...
app y lloro. ¿Usted anda en algo y no lo está contando?
No, yo estoy tranquila. ¿Qué le puedo,
porque
decir?
Porque si me dice algo será porque usted quizás lo hace, no sé.
No, yo le digo a usted porque usted últimamente no me cuenta nada, por eso.
Y no, bueno, así estamos. Están los argentinos, que no saben apreciar lo que tienen enfrente.
¿Te das cuenta vos? Bueno, pero pará, no, claro, desde otros lugares aprecian a todo el mundo, imagínate, porque mira, esta chica es argentina en realidad.
Bueno, así que todo extranjero que esté escuchando, acá estamos, Claudia y yo.
Ella habla italiano.
Italiano e inglés.
E inglés.
Sí, un poquito de francés me las rebusco, así que bueno.
Bueno, esas nacionalidades vienen bien. Tiramos el chivo por ahí, qué sé yo, alguno, ¿no? Pica alguno que está dando
yo creo que la
ahí.
Próxima, en lugar de sortear agendas de rayitos Sunshine, rayitos de solo, no sé, nos ponemos nosotros de sorteo, si no.
¿Qué quiere, una cena? Todo depende con quién.
El ganador se gana una cena, una conmigo y otra con usted.
Bueno.
Pero la tiene que pagar el ganador.
Bueno, vamos a estudiar ese terreno. Pero bueno, y hablando de todo eso, usted que habla de tantas nacionalidades, qué sé yo, tenemos una obra de teatro que es La Princesa Rusa, fíjese.
Ay, me da miedo nombrar el título solamente.
No, está bien, no, esto es una obra bella.
Sí.
Es donde está la visita de un hijo que va a visitar a su madre, que hace un tiempo no ve.
Sí.
Y pasan cosas.
Ajá,
pasan cosas
lindas.
Cosas lindas, donde este hijo se reencuentra con su mamá. Es un refugio, el lugar, es un hostal. Donde es el refugio donde van los escritores.
Ajá. Gente muy culta.
Claro. Y entonces, bueno, y él se ve que hay una confusión. Porque él viene con una novia que no sabemos muy bien qué es lo que pasa. Como que la gente se transforma en ese lugar.
¿Pero estos dos son rusos?
No. Es que ellos nombran a la princesa rusa que después dejó de ir a ese lugar. Que le vamos a preguntar después, porque vamos a estar hablando con Juan Ignacio Fernández, que es su autor.
Sí.
¿Por qué La Princesa Rusa?
Ok, ¿por qué?
Exactamente.
¿Tendrá algo que ver con las muñecas rusas?
Puede ser.
Yo le voy a preguntar eso.
Eso puede ser, es interesante eso, porque veo que va sacando como...
Una
medida que va transitando,
otra.
Exacto, la obra, va descubriendo distintas cosas de cada uno de esos personajes.
Yo a veces me siento un poco muñeca rusa, de las muñequitas esas que vienen una dentro de otra, porque uno siente...
Las mamushkas.
Las mamushkas. Hoy me siento un poquito como esta mamushka. ¿No le pasa a usted?
No.
A mí me pasa.
¿Cómo lo digo?
Distinto que a usted.
Exactamente, ahí está. Y después tenemos Fortaleza Mujer en la hoguera de lo inconcluso. Y vamos a estar hablando también con su director y dramaturgo, sí, Marcelo Pérez.
Ok.
Así
muy
que
bien.
También, esta es una obra que se las trae, es una obra que ya es su cuarta temporada, basada en hechos reales de ambas protagonistas, que es Soledad Leone y Paula Flack.
Y creo que reestrenó hoy esa obra, ¿o no?
Reestrenó hoy.
Sí, en el Tinglado.
En el Tinglado, porque están justamente fueron seleccionadas para esta temporada de verano, que son todo el mes de marzo, van a estar los domingos a las 2 de la tarde. Así que están todos invitados. Y de esta manera vamos a empezar rompiendo la cuarta pared.
Perfecto.
Terminando la semana, lo que tenés que saber del universo del arte en un solo lugar. Búscanos en redes. Rompiendo la cuatro paredes. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Rompiendo la cuatro paredes.
Naves de lata, escupen humo. No importa si me perfumo, como un puro lo fumo. Rugen jinetes, zigzag entre los cohetes. Castillo luminoso, espero no le molesten. No se moleste, lo haremos por usted. Se lleva dos al precio de tres. No ve que lo que todos llevan en los pies. No ve, no ve, no ve, no ve, no ve, o no quiere ver. Me deslizo en slow-mo entre bocinazos y odio. Le doy mecha al gif, pastillita de anís. Clavo los auris y navego feliz. Surge un problema que al parecer me quema, porque hoy tengo que pagar esta condena. Lo enchufé ayer, después de la cena, para levantarme con la batería llena. No me dejes con este bullicio. Alarmas de cocheras que ya suenan de oficio. Hasta el sol me parece ficticio cuando tengo que buscarlo entre los edificios. No vea, no vea, no vea, no vea, no vea, o no quiere Plasta. Estamos en salsa con mi pasta. Todo perfecto, es una orquesta del universo. Versos al aire dibujan melodías. La aperco el tren pasando por la pierna. Un loco más surfeando la vida. De Buenos Aires a la isla.
No me va a decir que no le gusta este sonido. Esas son trompetas que están de fondo, le voy a decir.
Me gusta.
Este grupo es un grupo que me lo mandó La Vaquita Records y se llama Triton.música.
Sí.
Y ese es el Instagram. Síganlos porque van a estar con shows en vivos en breves. Uh-huh. Y pueden escuchar su música y descargarla en todas las plataformas. Así como este tema, tienen un montón. Así que se los recomiendo.
Me
Triton
gustó.
Hermoso, hermoso el material que tienen y hacen hip hop además, así que ahí estamos.
Porque cultura es el ser humano descubriendo, haciendo, viviendo. Hablamos un poco más. Rompiendo la cuatro paredes.
Ahí vamos. Y ahora sí nos vamos a ir a ese hostal que yo le estaba comentando. Ajá. Frente al mar, donde un hijo va a visitar a su madre después de un tiempo. ¿Sí? Donde va a festejar su cumpleaños y se va a encontrar con distintos personajes, hasta con un escritor y una chica que quiere ser escritora pero que no escribe nunca.
¿Y cómo arranca entonces?
Y cómo arranca, y así van apareciendo y se van presentando los personajes. Y yo a mí lo que yo le contaba es la princesa rusa. Y eso es lo que yo quiero preguntarle a Juan Ignacio Fernández, que está tomando su vaso de agua, pero que ya lo tenemos en comunicación.
Sí,
¿cómo le va, Juan? Ya lo conocemos a Juan.
Hola, Juan. Hola, Juan.
Bien, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Qué lindo.
Bien, todo bien.
Qué lindo, volviste, ¿viste?
He vuelto, sí.
Bueno, qué lindo, che, lindo trabajo, el que he visto.
Muchas gracias.
Claro, me intrigaba el título, La princesa rusa.
Yo pensaba, le decía a Claudia al principio, ¿tendrá que ver con las muñequitas, las mamushkas, esas que van una dentro de otra?
Mira, podría ser porque la obra un poco está construida así como en capas, pero en realidad, perdone la voz porque me levanté con un resfriado, así que no sé si se escucha medio. Pero en realidad la obra habla un poco sobre el deseo, sobre la complejidad del deseo, sobre desear a otro, no ser deseado, las miradas del otro. Y la princesa rusa representa para muchos de ellos un personaje de la infancia o de hace varios años que fue como un objeto de deseo para varios en la casa. Entonces, un poco traer a esa princesa rusa que no aparece en la obra, sino relatada, tenía que ver un poco con eso, con trabajar sobre esa imagen de deseo, que un poco la obra da cuenta de eso como puede, ¿no? Con la complejidad que lleva, pero bueno, un poco viene de ahí el nombre.
Bien, y pensaba, la escenografía y la puesta en escena, más que esto, digamos, ¿vos le entregaste el material a Julieta?
Sí, yo ya había trabajado con Julieta Briola en La crueldad de los animales, porque ella co-dirigía la obra con Guillermo Cacase y también con Parias, que fue una versión de Chekhov. Y siempre quedaron las ganas de trabajar juntos. Y un poco La princesa rusa, yo la empecé a escribir en el taller de Ariel Farace, sabiendo que quería que la dirigiera Julieta. Y conociendo la sensibilidad de Julieta, lo que puede lograr con los actores. Entonces, con todo eso, la verdad que la obra fue escrita pensando en ella. No teníamos a los actores todavía, pero sí que la iba a dirigir ella.
Está bien, qué bueno.
Así que, sí, y la escenografía y las luces, que es un laburo hermoso de Leandro Croco y de Valentina. Además,
Remenic. Apellido,
sí, Remenic, exacto. La verdad que es un laburo hermoso que hicieron también acompañados por Juli, porque nada, tenemos es bastante arduo el armado y el desarmado, pero se arma algo muy muy hermoso en la puesta a partir de el laburo que se hizo.
Claro, sí, hay que destacar el laburo de la iluminación, es la verdad que es excelente, la escenografía también, por supuesto, pero la iluminación acompaña muy bien cada uno de esos momentos en la obra. Bueno, porque tuve la oportunidad de ver la obra.
Qué bueno.
Así que
ya voy a ir yo también.
Justamente.
Usted, dale, sí. Te esperamos.
Bueno.
Bien, bueno, y los actores no los tenías.
No, fue un Juli es desde hace muchos años profesora de actuación, tanto en el UNA como en talleres privados y en otras instituciones. Entonces tiene mucho conocimiento, sobre todo para los personajes más jóvenes, de chicos que estaban o terminando la facu en ese momento, que estaban haciendo sus primeros laburos, y fue un laburo bastante detallista. Juli se tomó mucho tiempo para identificar bien a cada uno, lo consultábamos, lo charlábamos, lo revisábamos, o sea, nos llevó un par de meses, pero después se logró eso que se ve, ¿no? Que están todos como en una misma sintonía, a pesar de que son personajes muy diferentes, están todos trabajando muy a la par, construyendo algo muy desde los cuerpos y no tanto desde el cerebro, desde la palabra. Entonces la verdad que valió la pena como tomarnos el tiempo para identificar a los actores.
¿Qué te iba a decir? Sí, vos generalmente te destacás por la escritura. Vos escribiste Clandestino Maracaná.
No. Ah. Yo que vos hayas visto, creo que Alicia Confusión,
cierto.
Sí. Bien, entonces que está hace poquito.
Ahí está, bueno, Alicia Confusión, claro, que también es excelente el trabajo, que de ese trabajo sí hablamos. Perdón, sí. La confusión, pero viste, no,
Alicia Confusión. Alicia Confusión.
Alicia,
claro. Claudia
Confusión.
Confusión.
¿Te das cuenta? Soy como Alicia Confusión. ¿Qué te iba a decir? Bueno, pero te destacás mucho en esto de la escritura. Sos bastante como meticuloso y como que le das el desarrollo que merece cada uno de esos personajes para poder ahondar, digamos, en sus particularidades y en lo que cada uno quiere mostrar en todo ese contexto y en todo ese elenco que tienen y esos personajes. Entonces, sí.
No, pensaba que un poco también creo que tiene que ver con el hecho de que yo soy dramaturgo y no dirijo ni actúo, entonces me dedico a esa escritura. Entonces como que para mí es muy importante el laburo con la palabra, la poética, la acción, entonces le dedico bastante laburo a eso, porque es como lo que yo hago, digamos, uh-huh. No me dedico a otra cosa.
Claro, qué bueno, yo siempre digo, ¿cómo hace alguien para escribir tanto?
Además, ¿cómo le llegan las ideas, eso, no? No sé, yo me imagino que muchos escriben por la madrugada, no sé, cuando todos duermen, pero quizás no es así, ¿no? Quizás hay gente que se inspira en la mañana, se levanta a las 7 y empieza a escribir. ¿Cómo es tu caso?
Yo mucho más a la mañana. La noche dejo de funcionar. Así que he pasado años y años los fines de semana levantándome a las 6, 7 de la mañana para escribir, porque es el momento donde más aprovecho. Después vino la pandemia y creo que desordenó todo, así que ahora escribo como puedo, cuando puedo, pero siempre fue más sobre la mañana el laburo mío.
¿Y escribís muchas cosas que tienen que ver con tu propia vida o son cosas que te vienen así en la imaginación?
Creo que a partir de los primeros textos creo que había bastantes referencias, y a partir de la continuidad creo que esas referencias se van como alejando, se ven menos, pero yo me imagino que seguimos escribiendo siempre sobre nosotros, uh-huh. sobre nuestra vida, sobre nuestros vínculos. Entonces me parece que se esconde más o se encubre más, pero por una cuestión de oficio, por una cuestión de que ya uno tampoco tiene 10.000 vidas como para escribir tanto sobre uno, pero hay algo de uno que siempre está.
O sea, claro, que en muchas obras quizás encuentras a, no sé, a un tío, a un primo, a un hermano, algo sí, tuyo, pero con otro un nombre.
Un living, una sala de estar, un patio, o sea, como que muchas de las imágenes nacen de algo que yo conozco.
Ajá. Claro, sí, está bien, sí, situaciones, digamos, que sí, se van. Sí, donde, bueno, ahí se va mezclando también en la obra, por ejemplo, el presente, el pasado y el futuro también, ¿no? Porque, bueno, sí, es una obra que, esto como decías vos, las mamushkas, digo yo, estas
muñequitas,
pequeñas muñequitas que salen una detrás de otra y que van contando distintas situaciones. Lo pensábamos así por cómo van atravesando o se van entremezclando esas épocas, ¿no? Esos tiempos. Sí. Lo pensaba en eso. Ahora, también se me ocurre pensar, cuando empieza la obra, que empieza relatando, ¿eso sí, es algo que lo pensó Julieta o es algo que entre los dos llegaron a esa manera de, porque es particular la forma de contarlo, digamos, de todos sí, hablan desde una particularidad tienen, digamos, no es que es sí, viste, como algo...
Sí, sí, casi como un relato literario. Exacto, si se quiere. Sí. Está escrito así, Juli arma el dispositivo donde, por ejemplo, el actor que lo dice está al lado de otros personajes que quizá en el texto no aparecía. Uh-huh. Entonces, ella los hace seguir trabajando en esas escenas que en la escritura estaban como monólogos, porque un poco la obra habla de, además del deseo de escribir, del no poder escribir, de los sueños o las fantasías sobre la escritura. Entonces vamos como escuchando relatos muy relacionados entre ellos de diferentes personajes que o escribieron o escriben o van a escribir en algún momento. Entonces por eso se juega el tiempo presente, digamos, del diálogo y ese relato.
La pregunta es, como están en un hostal y también es como el refugio de escritores, como bien lo mencionan, ¿vos alguna vez necesitaste un lugar particular para escribir?
Yo escribo más que nada en mi casa, o sea, como que siento que es mi casa donde yo hoy encuentro el lugar para escribir. Mi casa, que tiene que estar ordenada, tiene que cumplir como varios requisitos para que me pueda sentar
en silencio, quizás.
Sí, en silencio me pongo auriculares y se corta, o yo tengo un pequeño patio. El patio es un lugar también últimamente favorito de escritura, pero siempre fui de mi casa o de los viajes. Yo tengo familia en San Pedro, viajo mucho a San Pedro.
Ay, qué lindo.
Siempre,
San Pedro.
Sí, siempre la salida a la ruta genera como imágenes y muchas veces han surgido de esos recorridos los textos o las primeras imágenes.
Mira, qué lindo, qué bueno eso. Bien, y entonces vos estuviste en casi todos los ensayos, digamos.
Sí, lo laburamos muy a la par, se ensayó en casa. Yo tengo un espacio adelante donde mis proyectos normalmente, siempre que se pueda, los ensayamos acá. Así que Juli Bueno, a esta obra pobre le pasó también de todo. Con nosotros estrenamos el día que cerraron todo por la pandemia, tuvimos que obviamente frenar todo. Se reestrenó el año pasado y ahora hace una especie de tercer reestreno, digamos. Así que venimos laburando y venimos trabajando en este proyecto desde uno o dos años antes de la pandemia, porque íbamos a estrenar el Teatro del Pueblo, que estaba en reformas porque habían comprado un nuevo espacio y también se había atrasado el teatro antes de la pandemia, así que veníamos como atrasando. La verdad que estrenar esta obra fue una alegría, porque todos queríamos empezar a mostrar el material, y yo estuve muy presente porque con Juli, con Sabrina, que es la asistente, y con los actores armábamos un grupo también de producción, entonces laburábamos mucho. Sí, hay proyectos donde estoy mucho más metido, no solamente de la escritura, y proyectos que para ahí es más de la entrega de un texto.
Me gusta porque todo en casa, escribe en casa, ensaya en casa.
Sí, me preocupa si no ya no es un problema medio psicológico que tengo que resolver.
Bueno, lo de la pandemia entonces no te vino tan mal porque aprovechaste a escribir.
No. Y bueno, yo creo que confundió todo en cuanto a esos tiempos de escribir, como te decía, o sea, fue como mi periodo menos productivo, a pesar de que tenía el tiempo, pero también creo, no sé, lo veremos por ahí en unos años cuando entendamos un poco mejor, el hecho de tener muchas obras acumuladas, Alicia, La Princesa Rusa, otros proyectos que están ahora por estrenarse o que se estrenaron el año pasado, al tener tanto material acumulado que no se podía estrenar, creo que eso también frena la escritura o el apetito por la escritura, porque uno necesita soltar esos materiales para ponerse con cosas nuevas, o al menos me pasa a mí. Entonces creo que la pandemia no me ayudó. Y ahora que los materiales empiezan a estrenar, ya me dan ganas y me pone las pilas para ponerme a escribir nuevo material.
Claro, qué bueno eso, qué lindo. Y contame un poco sobre la música.
La música es un músico del conurbano sur, Maxi Rodas, que ya había trabajado en otras obras de Julieta con música original, y también un chico muy sensible que creo que la música encaja perfecto con el espacio, las luces y las situaciones. Hay un laburo, creo que ahí está mucho la mano de Julieta y de la gente que convoca, de una sensibilidad, como muy muy hermosa, como hay algo que se arma que es muy precioso para ver, para escuchar, para ver actuar, y me parece que la música no desentona desde ahí.
No, está bueno. Y después otra cosa que he observado es el cambio que tienen de vestuario. Así que ahí la vestuarista estuvo trabajando a full.
Es Valentina, es la misma escenógrafa, hizo el vestuario, que es alguien espectacular también para trabajar, que le puso el hombro a todo el proceso, que vino a todas las funciones después del estreno para asegurarse que todo esté funcionando bien, porque la casa es compleja para el armado y el desarmado. La verdad que es un proyecto que creo que logramos quererlos mucho, y por lo tanto estar todos poniendo mucho la espalda también para bancarlo.
¿Y qué fue o cómo sentís vos estrenar la obra en el Teatro del Pueblo?
Y la verdad que es un orgullo. Yo había estrenado una obra en el Teatro del Pueblo, en el antiguo Teatro del Pueblo. Es un orgullo, el edificio nuevo es espectacular.
Sí, qué linda
sala. El trato que tienen para los elencos y para las producciones es excelente. Yo tengo a Andrés Vinetti, que yo hice muchos talleres con Andrés, de dramaturgia, que es uno de los de la Fundación SOMI, que está ahí en el teatro, y sé lo que han laburado, sé lo que ha sido construir ese lugar. La verdad que estar en ese teatro, que ese teatro está ahí, que la gente lo empiece a conocer y a visitar, y que cada vez se den más obras de autores nacionales, me parece que es un orgullo estar ahí, y está buenísimo que pase.
Sí, además, bueno, el momento cuando fui a ver la obra, un montón de gente, no solo para esta obra, sino para todas las propuestas que tiene la sala. Y eso está buenísimo.
Un cambio de barrio también muy grande.
Además, muy grande.
Muy grande, mucho más del Teatro Off, digamos, donde está hoy.
Sí, claro.
Sí, que después vas a tomar algo, te encontrás con amigos antes o después.
Exacto. Sí, claro, exacto. Sí, y además también el edificio es distinto, nada que ver a lo que era.
Sí,
estaba ahí en diagonal, en diagonal norte.
Norte. Mm.
Y el estilo de obras creo que también fueron mutando un poquito, ¿no? De las que tienen en cartel.
Sí. Están trabajando de forma como para mí mucho más variada. Hay autores muy consagrados y de muchos años, y autores muy jóvenes, o autores más medios, como puedo ser yo, de edad. Como que están bastante abiertos a, porque hay chicos muy jóvenes con obras.
Pero a vos te ponemos más en el grupo de los más jóvenes, che.
Bueno, sí. La cara que sale por la cámara está diciendo otra cosa.
No, vos te ves, te vemos bien de acá.
Sí.
Bueno, mejor. Pero no, es bastante variado, está bueno porque es bastante variado.
Claro.
Entonces permite que muchos espectadores nuevos conozcan el teatro y se interesen y presenten proyectos. Está bueno.
Y demás. Está bueno. ¿Querés hacer la invitación, Juan, para que vayan a ver esta obra, para que se vayan a ver La Princesa Rusa?
Sí, perfecto. La Princesa está todos los domingos a las 9:30 en el Teatro del Pueblo, que es La Valle 3636, ahí en Almagro, Abasto. Se sacan las entradas o por alternativa o por la misma página del teatro. Hay que sacarlas, ya no se pueden reservar, se compran desde las páginas. Uh-huh. Y bueno, nada, los esperamos. La verdad, estamos súper contentos con el proyecto, con la obra, y queremos que la vean.
Está muy bien. Bueno, ¿tienen funciones hasta cuándo? ¿Sabés? O...
En principio no tenemos una fecha de corte. Así que sí, seguramente, o no sabemos, o nos gustaría también probar otros horarios, porque siempre el domingo a la noche, a medida que venga el frío, va a estar complicado. Entonces seguramente por ahí en alguna instancia buscaremos cambio de horario. Pero en principio estamos las próximas funciones ahí.
Perfecto, bueno, buenísimo. Así que todo el mundo, domingo 21:30, Teatro del Pueblo, La Valle 3636,
sí.
Entradas por alternativa o por la página del teatro. Y bueno, todo el mundo está más que invitado a ver La Princesa Rusa. Así que, Juan, un placer haberte tenido acá otra
muchas
vez
gracias,
en el programa. Y bueno, seguiremos hablando de los futuros proyectos y de esto nuevo que seguramente ya estás pensando en algo más. Claro, en algo más para escribir una obra nueva. Así
sus
que
mañanas llenas de novedades.
Bueno, muchas gracias a las 12.
No,
muchas
por
gracias.
Favor, un beso, un abrazo.
Chau.
Un beso.
Tiene una mirada ebria de palabras y poesías. Bajo un cielo claro de un pueblito por ahí. Un mundo imaginario hecho de ilusiones coloridas. Y el amor monta en su caballo y es feliz. Ey, la primera es la verdadera, nene. Ey, la segunda, que no te confunda. Ey, la tercera, pierde un turno, espera. El amor. Todo tiene un tiempo, vos y yo tenemos la alegría de tener espacio dentro de este corazón. Guardo una sonrisa para esos momentos de la vida. Y aún así, el amor juntito a mí. Ey, la primera es la verdadera. Segunda, que no nos confunda. quien tú no esperas. El de palabras y poesías, bajo un cielo claro de un pueblito por ahí, un mundo imaginario hecho de ilusiones coloridas, y el amor monta en su caballo y es feliz. Primera es la verdadera.
Hola, ¿cómo andás? Te invito a practicar Kung Fu, Tai Chi y Qigong, donde podrás desarrollar todas las técnicas de combate, defensa personal, formas y armas tradicionales chinas. Te esperamos en nuestro espacio ubicado en Barrancas Belgrano. Encontranos en las redes sociales como Artesen Capital y al teléfono 1566 30 82 56. Te esperamos.
Hola, mi nombre es Laura y te cuento que Satia Aromas es una línea exclusiva de aromatizantes textiles y ambientales y de jabones líquidos para manos de fragancias únicas. Te cuento que es un emprendimiento de Satya Ashtanga Monte Castro. Podés seguirnos en Instagram en @satya.aromi.
Porque cultura es el ser humano, descubriendo, haciendo, viviendo. Hablamos un poco más. Rompiendo las cuatro paredes.
Y ahora sí, ya lo tenemos en comunicación a Marcelo Pérez. Mirá la foto que puso.
Ah, ahora ahí lo apareció.
Vemos. Vos no nos ves, Marcelo, pero no te preocupes. Nosotros sí te vemos.
Sí, vemos que estás moviendo las manos, que haces unas cosas ahí, tienes una remera marrón. ¡Hola!
Sabemos todo. ¿Cómo va? ¿Cómo estás?
Bien, 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 bien. Gracias por esta comunicación.
No, por favor, un placer. Bueno, él está haciendo el espectáculo. Más bien, dirige y es, además es el dramaturgo de esta obra que es Fortaleza Mujer en la Hoguera de lo Inconcluso. Título...
Inconcluso.
Que
te digo,
no. Título que despierta es curiosidad.
Sí, pero es un hombre muy completo. Escribe y dirige este muchacho.
Así es. Y este espectáculo fue seleccionado para ser parte integrante del Festival de Verano.
Ah, bueno.
Organizado por la sala El Tinglado.
Ah, bueno.
Y lo que sí te voy a preguntar en principio es, está basado en hechos reales. Algo que a mí me llamó la atención. ¿Cómo fue escribir esta obra basada en estos hechos reales o sucesos, cosas que le han pasado a nuestras protagonistas?
Sí.
¿Cómo llegan a vos ellas para que vos puedas desarrollar toda esta obra maravillosa?
¿Y estos hechos reales son más cercanos a él o a las actrices? Ahora quiero que nos cuentes eso también. ¿A ellas? Ah, ok.
Sí, aspectos reales sería, uh-huh. ¿No? Como que había algo ahí de la... Yo no tenía experiencia en escribir más que recetas para hacer pan casero, digamos. Cuando surgió la intención de hacer algo juntos con Sole y con Paula, empecé a imaginar, yo configuraba, siempre tuve muy 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 claro que a ellas como actrices, su potencia, sus maneras, sus mecanismos de actuación y como yo las conocía de distintos procesos sería, y, uh-huh. Y cuando surgió la posibilidad de unir a ellas en escena, empecé a... Y como las conozco, hay un vínculo de amistad, empecé simplemente a escuchar, digamos, y a agudizar el oído con respecto a situaciones que tenían que ver con su sensibilidad, con sus momentos existenciales, su vida, mujeres argentinas, madres, sus aspectos amorosos, digamos, como que todo ese compendio en la que un poco estamos todos, digamos, empecé a divagar sobre la existencia de estas mujeres y cómo empezar a darle forma. Uh-huh. Simplemente fue eso, escucharlas y deformar un poquito, ¿no? Esa realidad para transformarlo en hiperrealidad, digamos.
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo de trabajo te llevó?
Solo la escritura, ¿no?
Claro, solo la escritura.
Sí, bastante. La obra se estrenó en el 2019, ya ha pasado tanto que 2019, y durante fines del 2017, 2018, empecé, digamos, aquel verano, uh-huh, arranqué y les pasé una escena, digamos, y ahí surgió muy, muy rápidamente el entusiasmo por hacerlo. Y en base a esa escena siguieron las reuniones, después se juntaron con juegos, improvisaciones, empezamos a lo que se entiende ensayar, digamos, con el material que teníamos en ese momento, y yo seguí agregando como bloques muy contundentes de escenas, digamos, y a partir de ahí, y mucho intercambio, mucho lo que me daban, mucho lo que escuchaba y lo que ellas hacían en sus vidas y teatralmente hablando.
Uh-huh. Bien, hay una pregunta que depara de la sinopsis de la obra, que es: ¿cuántas ventanas tiene un vínculo?
Ay, ay, claro. Ay.
No, claro. Sí. Y también me quedé pensando en eso, porque a través de esta propuesta que vos traes, donde ellas, además, hay una pequeña referencia que hace que son adictas a la incertidumbre.
me gusta, ¿eh? Bueno, yo creo que hay muchas, ¿no?, de nosotras que dudamos en todo el tiempo, desde el qué me pongo antes de salir hasta... ¿pero vos te querés sentar en esta mesa o la otra? ¿En cuál? ¿En esto o la otra? Y así la eterna duda. Yo me incluyo en esa listita de la duda.
Tal cual, hay algo de esa adicción que también tiene que ver con el vínculo, ¿no? Es un vínculo adictivo, y como toda adicción, produce un enorme placer al comienzo, pero después empieza a intoxicar, ¿no? Como se suele decir, digamos. Pero es tan poderoso ese vínculo, tan fuerte, tan notable, tan singular, que claro, que ese ejemplo que das vos, pero ¿era para allá o para acá? No, vos me dijiste que era para allá. Claro. No es que yo te dije que era para allá, vos me estás queriendo confundir, sí, una vez más con tus palabras, y no, bueno, vamos para allá, pero cállate un rato, por favor. Y este mecanismo que pareciera desde lo teatral absurdo, pero tiene contenido en torno a que el otro está ahí siempre y para siempre, sería, claro, ¿no?
Sí. Y después también tenía este texto como reminiscencias de Esperando a Godot.
Ajá.
Claro, de Beckett.
La eterna espera.
Ahí está. Entonces digo yo, claro, vos, bueno, contame cómo fue eso. ¿Por qué?
¿Por qué?
No sé si es un por qué, ¿no? Pero bueno, lo que vos quieras.
Sí. La influencia claramente está clara. Yo me di cuenta después o me lo hicieron notar, tal vez. Pero nosotros ahí, en la escuela que van, que nos formamos, Calibán,
Norman, sí, de Brisky, sí.
Siempre está muy presente el gran Samuel. O sea, entras a su taller y lo primero que te dice, lean Esperando Godot, digamos, como bueno, vamos a. Y después, leyendo más material de él. Y reminiscencias, yo lo tomo, tomando un poco lo que dije antes, que estos diálogos pareciera que son dos en escena, uh-huh, sí, Esperando Godot tiene más personajes, pero principalmente son dos que son están dos a la espera de algo, de Godot, ¿no?
Que no
están,
sabemos qué es, el de eso,
que no sabemos en realidad, qué es,
claro.
En Fortaleza, uh-huh, la espera tiene que ver con las otras. Dijeron, uh-huh, que las otras iban a venir acá, una especie de colectivo de mujeres que se iba a reunir en una especie de páramo, pero la dirección no ha sido pasada o se tergiversó, entonces, uh-huh, no, pero era acá, no, vayamos allá. Y empiezan a suceder estos diálogos que tienen la necesidad urgente de inventarse un conflicto, ¿viste?
Claro.
Como, y como el otro es un espejo roto, uh-huh, la fisura se ve y el dolor de que me parezco mucho al que me produce rechazo. De ahí, creo.
El espejo.
Claro, igual de eso siempre digo, uno se encuentra en esta vida con personas por alguna razón, ¿no? O algo tiene que aprender o algo nos está mostrando de nosotros mismos también. Es una cosa, es como eso del espejo, o sea, el espejo tal cual, digamos. Y ahora contame un poco el armado de la obra. En esto vos escribiste la obra junto con las chicas, pero también la dirigís. Entonces, para crear este mundo, ¿no? ¿Cómo te dispara vos este mundo? Porque la escenografía que tienen y el vestuario que tienen, yo no la pude ver a la obra, era hoy el estreno, no pudimos llegar porque tuvimos otro inconveniente, por lo menos yo.
Pero recién en el corte hablábamos que vamos a organizar para ir muy pronto.
Sí, pero además me hablaron maravillas de la obra y además es la cuarta temporada, o sea que no es poca cosa.
Sí.
Contame cómo creaste ese mundo.
Articulando, básicamente, cuando la obra empezó a tener forma, yo siempre supe que quería que haya música en vivo y cuanto más se acerque al experimento esta música que nos ayude a construir atmósfera, eso siempre lo tuve. Hoy tenemos a Alex acompañándonos con el contrabajo precioso. Uh-huh. y en ese momento dije, bueno, ¿cómo hago para construir la nada? ¿Cómo es un páramo? ¿Cómo es esa escenografía? Y con Javier Rincón, que también la obra se hizo en Calibán, básicamente nació, ahí se desarrolló mucho tiempo.
Ahora en la sala, ¿en cuál sala hicieron de Calibán?
Calibán ahí en la sala de Norman, ahí
sí,
en
México. Tiene una sola sala, creo, ¿no?
No, yo vi dos. Hay una que tiene dos, ¿no? Una que está arriba y otra que está abajo.
Tal cual, la sala de arriba.
Yo conozco una que tiene como unos huecos en el piso, como para entradas y salidas, no sé si llamarlo huecos, tal no sé cual. Cómo se llama.
Sí, 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 esa es la de abajo.
Yo conozco solo esa, mira.
Arriba hay otra sala y ahí la montamos, digamos, ¿no?
Claro, pero siempre... es muy diferente a lo que es el tinglado.
Sí, por eso el temor a che, cómo es trasladar algo y tratar de adaptarlo lo mejor que podamos en cuanto a la fidelidad de la apuesta, digamos, ¿no? Claro. En ese sentido me parece que lo logramos, no es igual, digamos, el tinglado está buenísimo en cuanto a sus condiciones de luces, eso está buenísimo y trasladamos las lonas, porque son básicamente lonas con las que disfrazamos el espacio. Y quedó bastante parecidito, digamos. Pero el proceso fue mucho intercambio también con Guille Bechtol, que fue el que también.
El escenógrafo, digamos.
En la escenografía, claro.
¿Qué te iba a decir? Sí. No, decime.
No, eso. Puro intercambio, los vestuarios también, con Cristina Tabano en su momento, como reuniones, básicamente, de imaginar cómo este material puede ser real, cómo lo vemos, sería.
Está bien, claro, y además tampoco tiene un tiempo, digamos, esto es que es atemporal también, ¿no? Esta reunión de estas dos mujeres, uno las puede ubicar en donde quieras, digamos, eso también está bueno. ¿Sabés lo que me pasaba con esto que me decías de las lonas, viendo las imágenes? Porque las fotos que tienen son también muy lindas.
Sí.
Hay algunas fotos que denotan, no sé, usan algún tipo de proyección o es el efecto de las luces que provoca que a veces pareciera, por la foto te digo, por lo menos la foto que vi yo, como que hay una imagen, como si la lona esa tuviera dibujos, que en realidad creo que no los tiene.
Sí, no. Es simplemente un efecto. En los interludios aparecen los músicos, o sea, cuando hay oscuridad, en apagón, digamos, del otro lado aparecen los músicos y una pequeña luz deja espiar a estas figuras, digamos,
claro,
¿no?
Sí, que es buenísimo porque por lo menos en la foto se ve como figuras interesantes de otras mujeres, digamos. O sea, de verdad lo que yo vi es como podés ver como
un otras, mundo muy femenino, ¿no?
Sí, muy femenino, muy lindo a su vez. Bueno, las chicas son fantásticas también, las actrices que la están interpretando, que son Soledad Leone y Paula Flack. Paula Flack estuvo también ahí, está en Maracaná.
Sí, ambas, Soledad Leone y Paula Flack ambas ahí forman parte de ese equipo, unas leales absoluta a mis delirios.
Claro, que sí, la garra que tienen ambas es terrible, te digo.
Yo le quiero preguntar algo a él, porque hace un rato hablamos con otro dramaturgo y él le preguntamos en qué momento del día se inspira más él en escribir y él nos contaba que a la mañana. ¿Vos cómo es la cosa?
Todo lo contrario, me parece, a la noche.
A la noche.
A la noche, como que es cuando más me siento cómodo. Debe ser que porque fui a la secundaria a la tarde, no sé, viste, como, pero siempre me levanté, siempre históricamente, incluso cuando no escribía, me acostaba tarde, digamos, como que siempre, y todas mis actividades siempre fueron después del mediodía, entonces me parece que.
Más nocturno.
Sí, ese silencio, esa soledad.
¿Y algún lugar específico de tu casa o algún otro, un bar? ¿Dónde?
No, mi cocina, la cocina, el gato, alguna música que esté escuchando en ese momento.
Bien, bien. Solo de chusma, ¿eh? Porque justo recién hablábamos, Ciro, para ver qué diferencias había, no sé.
Claro, en qué momento, claro, cada uno, ¿viste? Cada uno tiene también su lugar, ¿viste? Siempre sí. Uno tiene algún lugar en particular. O hablábamos que la otra obra es un refugio para escritores. Entonces, bueno, digo, ¿vos tenés algún refugio, algún lugar así donde vos decís o que necesitas irte en algún momento para escribir? Y también preguntarte cómo nace esta pasión tuya por la escritura. ¿Cómo empezaste a escribir la primera vez?
Vos sabés que me cuesta encontrarme en ese lugar. Sí que se desarrolla, que se está desarrollando, que está latente, que lo tengo, que está presente. Y cuando estoy pensando en algo o en alguna escena, alguna modificación, estoy todo el tiempo pensando en cambiar esto con aquello. Nace una vez más por el aliento de mis compañeros, compañeras que les parecía, les daba la sensación de que esto podía ser. Yo empecé a acercar tímidamente, mirá, léete esto, fíjate, lo hice el otro día, no sé, primero con lo primero con lo que arranqué, no sé si arranqué, hice algún que otro poema, divagues, alguna reflexión, digamos, ¿no? Como que eso empezó a nacer en mí casi autodidacta, como, bueno, me siento, digo, acá, esto sí. Todavía lo estoy desarrollando, me da la sensación. Y también es como una excusa, el teatro te obliga también, ¿no? Que todos tienen que hacer todo un poco. Y acá en este juego me encuentra en esta, digamos, ¿no? Uh-huh. Como que me nace escribir y encima lo dirijo, digamos.
Claro. Y esa es la otra pregunta a la que voy, es vos escribís y dirigís tus propias obras. O sea, tu material, ¿sos medio egoísta así como para entregar el material a un otro?
No. Se está dando así, digamos, ¿no? Como que digo, bueno, che, ¿quién escribe? Bueno, escribo yo. ¿Quién dirige? Está bien, le dirijo yo, digamos. Como hay algo ahí de lo pragmático también, ¿no? Como de bueno, lo hago yo. Y como agarrar una posta, capaz que otro la agarra y puede ser que sí también y a mí me toque actuar, no sé. Uh-huh. como que hay algo ahí del momento que se está dando así, digamos, ¿no? Y está buenísimo porque dirigir es la única manera que aprendes a dirigir es dirigiendo. Uh-huh. Digamos, ¿no? Como un grupo de personas, un objetivo en común, ta-ta-ta.
Sí, no, sí, pero la verdad que sí, bueno, ¿estás ya pensando en otro proyecto? ¿Estás delineando?
Sí, estoy esperando que se haga de noche para poder
ir. Qué buena.
Sí, estoy pensando, todavía es una mancha, todavía pero durante el día estoy pensando en el asunto y quiero que se termine, olvidarme y que quede ahí, ni siquiera hacerlo, digamos, simplemente decir que ya lo terminé de alguna manera, o sentir que lo terminé, claro. Pero todavía me tiene ahí como atravesado.
Bien, bueno, son estas funciones que van a hacer ahora en marzo ahí en el Tinglado, y después tengo entendido que tienen gira por el interior del país, o están en ese trámite.
Ahí me agarraste, no sé.
Ay, te maté. Gente que se va de paseo y además trabaja, y no, qué lindo eso.
¿Cómo puede ser? ¿No te contaron? ¿No te invitaron?
No, 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 me dejaron afuera.
No metas la pata, no sé, quizás está diciendo cualquier cosa, ¿eh? No sé, no sé.
No, 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 dice, mira, pronta gira por el interior del país.
Ahí va.
Ahí dice, bueno, sí, claramente, me lo pasaron así.
Bueno, vamos a charlar con las chicas a ver si te llevan.
Claro, y nosotros podemos ir también.
O sea, ¿no? Si quieren podemos ir, no sé, de asistentes. Con todo lo que me lleven de viaje.
Yo soy de plomo.
De lo como que los sea. Músicos. Ponerme de viaje, lo que sea.
Bueno, todo lo que sea, dice. Bueno, terrible eso, es muy amplio.
No, no, lo que sea tampoco lo que sea. No, no, no.
No, no, no. Todo lo que sea con tal de girar sería...
Exacto. Bueno. Claro, todo lo que sea laboralmente, yo voy de asistente, pongo escenografía, yo qué sé.
Está muy bien.
Presentamos la obra nosotros.
También como, podemos presentar la obra.
Ponemos así voz, y ahora presentamos.
Ahí está, y se canta un tanguito, ¿qué te parece? ¿Te gustó o no?
Ah, sí, porque yo canto, así que mira, ella toca varios instrumentos, hacemos la presentación de la obra.
Ahí está.
Todo armado, ya está. Listo, ya está. Vamos, sacamos los pasajes para nosotros también.
Listo, ya nos agregaste. Ya lo dejamos sin palabras. Mira, no te tires para atrás, que no.
Es que ya tiene dos arriba del escenario y si nos llevan a nosotras dos, ya pobre, es demasiado.
Es demasiado.
No, ya está. Todo lo que aguanté, ya basta.
Ya está, por favor. Bueno, Marcelo, ¿querés hacer la invitación para que todo el mundo vaya a ver Fortaleza Mujer?
Sí, los quiero invitar. A todos, a todas, por favor, Fortaleza Mujer en la Hoguera de lo Inconcluso. Estamos todos los domingos, por lo menos marzo, a las 14 horas, entre ravioles y café con leche, en el Teatro El Tinglado, Mario Bravo 948, un espacio que también nos ha recibido muy bien. Paralelamente estoy con Clandestino Maracaná, sí, los viernes a las 22 horas también, uh-huh, seguimos. Uh-huh. Con esa aventura, así que estamos ahí metiéndole domingo 14 horas Fortaleza Mujer en la Hoguera de Inconcluso.
Perfecto, y entradas, vamos a decirlo, por Alternativa Teatral, y si no también se pueden acercar tal vez a la boletería o inclusive hasta por las redes sociales, ¿no? Tal vez.
Sí, en esas tres opciones entiendo que todos te atienden muy bien y es muy fácil de sacar la entrada.
Bueno, buenísimo, pensé que ya está todo el mundo invitado a ver Fortaleza Mujer en la Hoguera de lo Inconcluso.
Sí.
Ahí estamos, y también el viernes dijiste Clandestino Maracaná. Ahí sí. Está.
Mucho teatro.
Mucho este teatro, ahí está, pero está muy bueno, te digo, yo Clandestino lo vi, es excelente, ¿eh?
Ah, qué bueno.
Sí, la vi, bueno. me encantó y los... los monólogos, digo, ¿no? De uno de los protagonistas que está sentado ahí, muy muy potentes, muy fuertes, pasan muchas cosas. Pero bueno, eso por ahí podemos hablar en otro momento, más adelante, ¿qué te parece?
Dale.
Bueno, Marcelo, un placer, y bueno, cuando todo esto pase, nos gustaría, qué sé yo, por ahí venís al estudio y nos contás un poco más.
Sí.
Por favor, allí estaré, me pasan la dirección y llegaré 10 minutos antes.
Dale, buenísimo. Bueno, un placer, Marcelo.
Bueno, gracias.
Chau, no, por chau. Favor, chau.
Chau.
Y ahora sí, terminando la semana.
Se finí.
¿Qué pasó? Justo nos quedamos. ¿Cómo sí, es esto?
Está terminando.
No nos alcanza la hora.
Las 20:39. 40, 41.
Y sigue, no siga contando. Bueno, ¿qué hacemos? Carlita, nos vemos. Sí, el próximo domingo, 19 horas, Rompiendo la Cuarta Pared, ajá, por Radio Cultura 97.9. Así que chau.